Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
¿Qué país queremos? Uruguay y otra planta de celulosa, opinan políticos y ambientalistas. Algunos representantes del Frente Amplio de Uruguay, partido de gobierno, relativizaron los beneficios para el país de la inversión de la empresa Montes del Plata para la instalación de una planta de celulosa. Este tipo de estructura productiva no es la ideal, reconocieron varios legisladores. La voz más crítica vino del Partido Comunista, integrante del Frente Amplio. El senador Eduardo Lorier habló de la poca mano de obra que se genera en la industria de la celulosa, los pocos recursos económicos que dejan al país y los impactos negativos de la forestación para abastecer de materia prima. Las afirmaciones de los legisladores salen a la luz luego que el martes Montes del Plata, consorcio integrado en partes iguales por la empresa chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, confirmaron oficialmente que invertirá 1.900 millones de dólares para la instalación de una fábrica de celulosa en la localidad de Conchillas, departamento de Colonia. La planta producirá 1.3 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa a partir de 2013. La compañía también construirá un puerto y una unidad generadora de energía a partir de biomasa. Citando el periódico uruguayo La Diaria, el senador Lorier dijo que las plantas celulosas generan muy poca mano de obra ocupada una vez en funcionamiento y que la exportación de celulosa genera muy pocos recursos para el país porque las empresas operan en régimen de zona franca. Así hace la finlandesa UPM en su planta de Fraiventos, Río Negro, y lo hará Montes del Plata en Conchillas. Lorier recordó además que la forestación, así como la actual sojización en el país, genera la reprimarización de la producción uruguaya exportable, es decir, exportamos cada vez más materias primas y a su vez la extranjerización creciente que se une con la concentración de la propiedad. Para hablar más de estos temas, Radio Mundo Real consultó a Elizabeth Díaz del ambientalista grupo Guayubira de Uruguay.
Radio Mundo Real está en comunicación con Elizabeth Díaz, integrante del grupo Guayubira de Uruguay. Elizabeth, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Llamamos un poquito para establecer un contacto y conocer cuáles son las primeras opiniones, las primeras apreciaciones que desde el grupo Guayubira tienen en cuanto a la confirmación de que la empresa Montes del Plata, este consorcio entre la empresa chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, finalmente va a invertir en la instalación de una planta de celulosa, una nueva planta de celulosa para Uruguay, en la localidad de Conchillas, allí en el departamento de Colonia. ¿Cómo tomaron la noticia de esta que es del martes? Es bien, bien reciente, Lizy.
Sí, la noticia en concreto es muy reciente, como decís tú, data de dos días atrás, pero el hecho en general se viene gestando de meses atrás con negociaciones entre el gobierno uruguayo y el gobierno sueco-finlandés, principalmente, era mucho tiempo atrás, y esas negociaciones ya fueron dando a entender en su proceso de que la fábrica se iba a aprobar. O sea, que a lo que voy es que esta resolución o esta confirmación de esta semana no nos toma por sorpresa. Es algo que veníamos viendo que se iba a dar más allá de lo que fue el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es un proceso que para el grupo Guayubira generó mucha incredibilidad, mucha desconfianza en cuanto a que antes de esa evaluación ya se estaba asegurando que la fábrica se iba a instalar en Uruguay.
Entiendo, Lizy. Es un proceso, digamos, de alguna manera similar al que ocurrió en su momento con Botnia, la empresa finlandesa que ya instaló una planta de celulosa en Fraiventos, en el departamento de Río Negro, hoy, bueno, a manos de UPM Kymmene, también finlandesa. En aquel momento el grupo Guayubira también denunció, digamos, que el proceso de consulta que se realiza, de consulta previa a la ciudadanía, se daba en un marco un poco extraño porque por otro lado ya avanzaban mismo las obras de construcción de la planta, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Aquí lo que se está viendo en realidad, o sea, no se está valorando, yo creo, no se está valorando realmente cuál es el impacto, tanto ambiental como urbanístico y territorial, que tienen estos tipos de emprendimientos en nuestro país y en general en todos los países del sur en los cuales se están instalando. Estos emprendimientos, más allá de que ocupan una superficie importante de territorio con la fábrica en sí, implica además utilizar cientos y cientos de hectáreas de tierra con destino a la plantación de monocultivos de árboles, principalmente eucaliptus y también pinos. Entonces, lo que tiene que ver es el modelo global, es la inversión global. ¿Qué significa para el país esa inversión? Estamos hablando de una fábrica y de una cantidad de hectáreas de tierra destinadas a estas plantaciones en vez de destinadas a la producción de alimentos, otro tipo de producciones tradicionales del país. Esas producciones existentes se han ido desplazando, por lo tanto, en los últimos años, no solo las producciones, también se ha ido desplazando la población rural, las familias productoras rurales. Ahí vale la pena mencionar, ¿no?, que una de las razones por las cuales la empresa justifica su instalación en Uruguay es que va a generar, por un lado, empleo, por otro lado, que va a contribuir al desarrollo regional donde se instale. Nosotros lo que vemos es que la mano, tomando el caso de Bosnia, ¿no?, que es el caso ya tenemos concreto, construido, que pasó en Uruguay, la mano de obra que brinda la empresa es en un boom, en un periodo pico, que es durante la construcción, que serán unos 2 años. Después de eso, quedan alrededor de unas 300 personas trabajando directamente en la fábrica. Lo que vemos a su vez es que toda esa forestación, toda esa tierra ocupada con monocultivos de árboles, lo que ha hecho es tan solo agravar el proceso de despoblamiento del campo. Entonces, lo que Guayubira trata de hacer llegar a la opinión pública es, bueno, valoremos esto, hagamos un balance entre qué estamos aprobando, qué inversión estamos recibiendo y qué impactos y qué beneficios genera el país. Entonces, ahí para nosotros el balance es negativo.
Entiendo, Liz, y tú hablabas particularmente de la poca generación de empleo, de la poca generación de mano de obra. Hablas también de, bueno, del despoblamiento del rural, de la importancia que tienen estos monocultivos forestales. De alguna forma uno puede concluir entonces de que estás hablando de una concentración también de la tierra en manos privadas. ¿Cuáles son desde el punto de vista ambiental los puntos que más preocupan, Lizy?
Como bien tú decías, estamos hablando de una concentración importantísima de tierra en manos de empresas extranjeras. Para que la gente tenga una idea y haga una referencia con algo fácil de darse cuenta, la empresa Montes del Plata, ¿no?, que es el consorcio Estora Enso Arauco, tiene en su poder 250.000 hectáreas de tierra. ¿Tá? Esas 250.000 hectáreas de tierra equivalen a 5 veces la superficie del departamento de Montevideo. Para hacernos la idea, una sola empresa tiene 5 veces el departamento de Montevideo en su poder. Es un disparate. Es un disparate para Uruguay y yo creo que para cualquier país del mundo. Entonces, lo que está generando la forestación y las fábricas de celulosa que están llegando a nuestro país es promoviendo eso, incrementando esa concentración de tierras, y te repito, no solo concentración, sino en manos de empresas extranjeras. Lo otro es, bueno, en su momento también se justificó recibir estos emprendimientos con que la forestación ya está. Hay una cantidad de hectáreas en el país de eucaliptus y pinos. La única salida aparentemente se mostraba que era la celulosa. Y no, en cambio hay una cantidad de actividades más que pueden utilizar ese stock de madera que tiene el país. Por ejemplo, se puede hacer construcción de viviendas, se puede hacer procesamiento de la madera para otros fines, y no destinada solamente a celulosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa además? Como parte del gran paquete de incentivos que tienen estas empresas, que van siguiendo la cadena, ¿no? O sea, comienzan los incentivos en el campo, con las plantaciones, y después en el momento de aprobar las fábricas de celulosa, se aprueban en zonas francas, lo que implica que esa empresa no paga impuestos ningunos al Estado. Entonces, seguimos con los incentivos y lo que hacemos es tomar la madera del campo y exportarla a la zona franca sin ningún valor agregado. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante para lo que es la economía del país. Estamos exportando rolos tal cual la fábrica no existiera.
Lili, es muy interesante escucharte y ver los puntos de contacto que hay entre lo que tú estás manifestando y lo que se ha planteado inclusive hoy en una nota en el periódico uruguayo La Diaria, desde el propio sector político, es más, desde el propio partido de gobierno que termina concretando esta inversión con la empresa Montes del Plata. Hay varios legisladores que salieron al cruce, digamos, con algunas declaraciones reconociendo que se trata de un emprendimiento y una inversión que no es la ideal, diciendo en algunos casos que hubiesen preferido una utilización de la madera para otra cosa. Bueno, reconocimiento bien interesante y particularmente capaz que lo más importante, lo más fuerte en ese sentido, hayan sido las declaraciones de Eduardo Laurier, senador del Partido Comunista, que te leo textualmente. Dice, según La Diaria, lo que aparece en esta nota de La Diaria titulada Celulosa que me hiciste mal, de este jueves 20 de enero, el senador señaló que las plantas de celulosa generan muy poca mano de obra ocupada una vez en funcionamiento. A su vez, al haberse habilitado también una zona franca para la empresa, la exportación de celulosa por esa vía genera muy pocos recursos para el país. Todo declaraciones textuales de Laurier, que sigue diciendo que es necesario analizar los límites de la forestación, teniendo en cuenta que hay otras eventuales inversiones en el área, como la de Portucel, otra empresa que es dedicada a la industria de la celulosa, que todavía no fue descartada por el gobierno, y otros emprendimientos en el centro y este del país. Son interesantes, digamos, los puntos de contacto que hoy manifiestan, salen desde el propio sector político, desde el propio partido de gobierno, ¿verdad? Con lo que el Grupo Guayubira viene manifestando.
Sí, es increíble, es gratificante de alguna manera poder ver que desde el poder político se está viendo, se está mirando, tomando esta otra mirada a lo que es el modelo forestal, la forestación y la celulosa y los impactos que tiene, ¿no? Como bien tú decías, el Grupo Guayubira viene desde sus inicios en el año 97, tratando de acercar tanto al sector político como a la opinión pública en general. Su visión de que este modelo, de que este modelo de desarrollo, que este modelo de país no era el indicado, que no era el mejor. Además, Guayubira, cuando cada vez que hacía mención a estos impactos, que hacía mención a que realmente la mano de obra no era tal, de la concentración de tierra que iba a traer consigo eso, siempre hacía referencia a la experiencia de otros países en los cuales se repite el mismo modelo. Y la verdad que ahora que de a poquito, desde el poder político, esté viendo lo mismo, la verdad que es gratificante. De una manera aunque angustiante por lo que esto implica, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a hacer ese clic para decir, bueno, vamos a ver qué modelo de país queremos, vamos a ver cuándo paramos la forestación y cómo empezamos a organizarnos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo empezamos a ver la economía del país distinto? ¿Cómo empezamos a ver el ordenamiento territorial? Porque pude ver ese artículo al cual posee referencia de La Diaria y leyendo las declaraciones de Laurier, yo veo que le habla de poner límites a la forestación. Y por supuesto que sí es necesario. Estamos en proceso de aplicar una ley de ordenamiento territorial que tiene que tener en la mira, obviamente, qué producciones asigna a cada punto del país, qué usos del suelo rural queremos y son los indicados para nuestro país. Y ahí tenemos dentro de los principales pilares la forestación y la soja, además de otros monocultivos, ¿no? O sea, creo que es el momento de entrar a vincular y a tejer redes entre un tema y el otro. O sea, todo el tema modelo forestal, forestación, fábrica de celulosa, se ha visto hasta ahora como la mirada de los ambientalistas, de los ecologistas. Y lejos está de ser un tema específico de ecología o de ambientalismo, ¿no? Es un tema que incluye a la economía del país, a la sociedad, a la producción y al ordenamiento territorial. Entonces creo que es el momento de entrar a enlazar todos esos temas y barajar nuevamente y decir, bueno, ¿qué país quiero? Vamos a ver cómo de a poquito voy o limitando la forestación o diciendo, bueno, determinadas zonas a partir de la primera corta no se vuelve a plantar, a restringir los suelos, a reclasificar de repente algunos suelos que están vistos como suelos no productivos, que solo sirven para la forestación porque no se puede hacer otra producción, y tú vas a hablar con un productor rural de la zona y te dice, acá se plantaba papa, acá se plantaba maní, acá se plantaba y cosas increíbles que hoy estén ocupadas por la forestación. Entonces, bueno, un poco abrir también nuestras cabezas, escuchar a la gente de campo, a la gente que ha vivido años y años en el campo y sabe las producciones más indicadas y barajar nuevamente, yo creo, un pejo que estamos necesitando en este momento.
Perfecto, Elizabeth Díaz, del Grupo Guayubira, Radio Mundo Real, te agradece el contacto.
Gracias a ustedes.
Esto es Noticias Radio Mundo Real.